Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente, porque es tarde de Champions, de fútbol, de tiempo de juego. De momento hasta las 8 y cuarto y luego a las 11 con el tiempo de análisis de la crónica general de la actualidad de este día en España, un día en el que el presidente Rajoy ha cerrado la puerta a un posible entendimiento con el presidente de la Generalitat de Cataluña, MAS, sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, de manera individual para Cataluña. A preguntas de los socialistas catalanes durante la sesión de control al gobierno en el Senado, el presidente Rajoy ha dicho que no se puede alcanzar un consenso con quien no está dispuesto a hacer concesiones. Senado, María Daván.
Mariano Rajoy se mostraba contrario al derecho a la autodeterminación de Cataluña, pero aseguraba que quien quiera plantearlo tiene que respetar los cauces previstos, tiene que llevarlo a las Cortes. El presidente volvía a tender la mano, eso sí, a la Generalitat para negociar un nuevo sistema de financiación, pero insinuaba que él también se ha encontrado con otro frontón en Artur Mas.
Por mi parte, nunca va a faltar la predisposición al diálogo. Pero como usted muy bien decía, para que dos puedan dialogar, pues se requiere que haya un mínimo de cesión por ambas partes. Y yo, desde luego, no he visto cesión ninguna, ni posibilidad ninguna de que pudiéramos llegar a un entendimiento. Yo ofrecí y he vuelto a ofrecer hablar del modelo de financiación autonómica y esa oferta se mantiene aquí y se seguirá manteniendo en el tiempo.
Rajoy pedía a los nacionalistas que se fijen en todo lo positivo que ha logrado Cataluña estos 30 años en los que ha logrado el mayor autogobierno de su historia. A los socialistas les recordaba que no ve oportuno reformar ahora la Constitución, entre otras cosas porque no cree que haya consenso ni siquiera en el propio PSOE.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, sigue con sus encuentros secretos. Primero fue con el presidente Rajoy en la Moncloa y el pasado domingo con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el primer secretario de los socialistas de Cataluña, Pere Navarro, porque como son dos partidos distintos, van los dos. Ha dicho Mas que su proyecto independentista no tuvo buena acogida. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Como ya le pasó con Rajoy, con Rubalcaba también se encontró con una pared al hablar de la consulta. El presidente catalán está abierto a dialogar sobre la reforma de la Constitución que defiende el PSOE, pero es condición sine qua non, dice, que se incluya el derecho a decidir de los catalanes.
Por parte nuestra estamos dispuestos a hablar siempre y de todo, pero reclamamos también, y eso es lo que dije en Madrid una vez más, que si se puede hablar de todo, también se ha de poder hablar del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
Del dret a decidir del poble de Catalunya.
Mas le recordó al líder socialista que el futuro de Cataluña y España pasa por un trato entre iguales. Sí hubo más sintonía entre Mas y Rubalcaba en lo que se refiere a una posible rebaja del objetivo de déficit.
Esa es la versión del presidente de la Generalitat de Cataluña. Los socialistas afirman que el objetivo del encuentro era sondear una posible reforma de la Constitución de 1978. Susana Moneo.
Los socialistas enclavan ahora la reunión que se ocultó entre Rubalcaba y Mas en su búsqueda de apoyos para la reforma de la Constitución. El PSOE quiere impulsar esa reforma como un cambio imprescindible.
Porque lo que mejor le viene a España en este momento es el diálogo y el movimiento.
La número 2 socialista acusaba al PP de inmovilismo por su rechazo.
Que no hay peor receta para la situación actual de España que el inmovilismo, que es en lo que está el Partido Popular y el Gobierno. No moverse, no hacer nada, a ver si escampa. No va a escampar.
Aseguran que ante las pretensiones de Mas de que se incluyera la propuesta soberanista, Rubalcaba contestó que nunca la aceptaría y dicen, a pesar del secretismo con que se llevó, que nada se habló de colaboración o apoyo al gobierno de Mas.
La cuestión es por qué la número 2 del PSOE sabe que no va a escampar y que las cosas no se van a arreglar, porque lo sabe. Jordi Pujol Ferrusola movió más de 32 millones de euros en 13 países durante 8 años. 32 millones de euros son más de 5.000 millones de pesetas. Son los indicios que maneja el juez Pablo Ruz, que ya ha solicitado información a 3 entidades bancarias en las que el mayor de los hijos del expresidente de la Generalitat de Cataluña tenía su dinero, Patricia Rossetti.
Pablo Ruz pide a 3 bancos que en un plazo máximo de 15 días remitan toda la información relativa a Jordi Pujol Ferrusola. Según el informe que Hacienda envió al juez, el hijo mayor de Pujol efectuó 118 movimientos de tráfico de divisas con salida o destino a 13 países, entre ellos paraísos fiscales como Andorra, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Gabón o las Islas Caimán. También movió dinero en Argentina y Estados Unidos y lo hizo desde marzo de 2004 hasta noviembre de 2012, más de 32 millones de euros. Ruz considera que estas diligencias solicitadas por la Fiscalía son pertinentes y necesarias en este momento, sin perjuicio de lo que se pueda determinar en un futuro. Pujol Ferrusola no está imputado. La investigación está abierta en la Audiencia Nacional a raíz de las declaraciones de la exnovia de Puyol, María Victoria Álvarez. Tanto ante la policía como ante el juez denunció que su exnovio llevaba grandes cantidades de dinero a Andorra.
Por cierto, que el Tribunal Supremo ha ratificado la absolución del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y del entonces secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, por la causa de los trajes de la trama Gürtel. La mesa del Congreso ha admitido varias preguntas del PSOE, del Bloque Nacionalista Gallego, relacionados con la Casa del Rey, más en concreto sobre la herencia recibida por don Juan Carlos de su padre y la posible inclusión de la institución en la ley de transparencia que tramita el Parlamento. Congreso, Ricardo Rodríguez.
La mesa del Congreso se ha aferrado al criterio general de aceptar solo cuestiones competencia del Gobierno y ha admitido a trámite una pregunta del PSOE y parcialmente una de Izquierda Unida y otra del BNG en torno a la herencia del padre del rey. El resultado ha sido aprovechado por la socialista Soraya Rodríguez para acusar al PP de ejercer una mayoría de bloqueo.
Lo que ha hecho el Partido Popular hoy es negar derechos que tienen los parlamentarios. Se convierte, más que en una mayoría parlamentaria, en una mayoría de bloqueo.
Poco ha tardado su homólogo popular Alfonso Alonso en salirle al paso.
Las juventudes socialistas ahora son republicanas y Pere Navarro quiere que abdique el rey. Y yo le pido al Partido Socialista que no utilice al rey para sus disputas internas.
Las preguntas de los grupos deberán pasar ahora otro filtro, el del Gobierno, es decir, que finalmente se respondan o no.
Sepan que el Palacio de la Zarzuela ha confirmado que su majestad el rey habló con el emir de Qatar, pero no trató el fichaje de su yerno Urdangarín por parte del equipo nacional de balonmano de aquel país. Hablaron de negocios para el Reino de España, Elsa González.
El rey se ha puesto en contacto con el emir de Qatar, pero no para hablar de Urdangarín, o al menos no nos lo han confirmado, sino para conseguir contratos para España. En concreto para la empresa pública Navantia. Don Juan Carlos envió una carta al emir de Qatar 2 días antes de su última operación, el 1 de marzo. La Marina catarí abrió un concurso para adquirir 4 corbetas, 6 patrullas y una embarcación de apoyo submarino. Después, el monarca ha mantenido conversaciones telefónicas con el emir al-Thani, según nos confirman fuentes de la Casa del Rey, todo a medida que se iba acercando la fecha del concurso.
La Junta de Andalucía, PSOE e Izquierda Unida, podrán expropiar viviendas a bancos e inmobiliarias para evitar desahucios. Será por un periodo de 3 años y en caso de que la familia esté en riesgo de exclusión social. Así consta en un decreto aprobado por el Gobierno andaluz, impulsado por Izquierda Unida, COPE en Sevilla, José Manuel Galdámez.
El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley sobre vivienda que contempla, entre otras medidas, la expropiación temporal de todas aquellas viviendas cuyos inquilinos vayan a ser desahuciados de manera inminente o fuertes sanciones a los propietarios de pisos vacíos, con el objetivo, ha dicho textualmente la consejera de vivienda, Elena Cortés, de forzarlos a sacar las viviendas al mercado de alquiler.
Respuesta a una fuerte demanda existente, lucha contra los desahucios, defensa del derecho humano a la vivienda, carácter de urgencia, reacción institucional urgente a una situación de emergencia social, eficiencia de los recursos públicos y defensa del interés general. Esos son los porqués de este decreto ley.
Se trata de una respuesta contundente, dice la Junta, contra el millón de viviendas que se calcula están vacías en Andalucía.
Asegura el ministro de Economía, Luis de Guindos, que el gobierno de Rajoy ha sido el primero en tomar medidas dirigidas a los más vulnerables frente a los desahucios. De Guindos también ha avanzado que el primer trimestre del año ha sido menos malo que el último de 2012. Joaquín Vilmanos.
El último trimestre de 2012 cerró con una caída del PIB de 8 décimas. Guindos calcula que de enero a marzo la contracción ha sido de 5 o 6.
Estaríamos en ese entorno. Menos malo, vuelvo a repetir, que lo que fue el último trimestre del año pasado. Siguen siendo cifras negativas en términos intertrimestrales, ¿no? Pero menos negativas de lo que fueron en el último trimestre del año pasado.
El ministro mantiene que España crecerá y creará empleo en 2014. El presidente de BBVA, Francisco González, es de los que piensan que se han puesto las condiciones para ello.
España es el país de Europa que tiene mejores condiciones laborales para crecer, para crear empleo y para crear riqueza.
El 26 de abril tendremos las nuevas previsiones económicas del Gobierno.
En cuanto a la crónica internacional, que contamos, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es un terremoto en el sureste de Irán de 6,3 grados en la escala de Richter. Han muerto al menos 30 personas. Han sido enviados equipos de rescate. Hoy, nuevo aviso de Corea del Norte. Los norcoreanos han aconsejado a los extranjeros que viven en Corea del Sur que preparen planes de evacuación por si estalla una guerra. En Mali ha comenzado la retirada de algunas tropas francesas, en total 100 militares franceses. La intención es que queden alrededor de 1.000 en suelo maliense a finales de año, y el funeral por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, con honores militares, se celebrará el miércoles 17 de abril en la Catedral de San Pablo, en Londres.
De nuevo en España, conexión habitual con la Dirección General de Tráfico para saber cómo están nuestras carreteras a esta hora. cuando empieza ya a terminarse las últimas horas del martes. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en Barcelona, en la B10 y en la B20, en el entorno de la ciudad condal, en la B30 en Barberá del Vallès y en la C58 en San Quirze del Vallès, en ambos sentidos como consecuencia de un accidente. También hay tráfico lento en la Comunidad de Madrid, en la A3 en Rivas va hacia Madrid, en la M40 entre los recintos feriales y Coslada hacia la A3 y también en Hortaleza en sentido norte como consecuencia de una avería ocurrida en el kilómetro 4. También hay dificultades en la A5 en sentido salida en el entorno de Alcorcón y en sentido entrada en Móstoles debido a un accidente. También en la carretera de Barcelona se van a encontrar con retenciones en la conexión con la M30. Al margen de estas retenciones, tan solo hay que destacar dos incidencias, dos averías en concreto. Una en Valmojado, en la provincia de Toledo, en la A5, está cortando el arcén en dirección a Madrid, y la otra la situamos en Cáceres, en la EX100, en el entorno del kilómetro 33, está cortado el carril derecho hacia Badajoz. Mucha precaución si transitan por cualquiera de estas zonas.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Cristina Blázquez.
Esta noche llegan más lluvias por Galicia. Estará nublado en la mayor parte del país y las nubes también descargarán lloviznas en el norte de Extremadura y la mitad oeste de Castilla y León. Las temperaturas nocturnas estarán en ligero ascenso.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 13 grados y medio marca el termómetro en la Puerta de Alcalá. Mañana puede llover a mediodía y los termómetros suben hasta los 17. En cuanto al tráfico en las calles, mal las entradas por O'Donnell y Avenida América. En la M30, tráfico intenso en el nudo de Manoteras hasta Ventas y en el Puente de los Franceses. Atención, porque la calle Génova está cortada en su totalidad por una manifestación. 56.000 personas, una cada 10 minutos, fueron detenidas en Madrid en el año 2012, un descenso de un 2,86% respecto al año anterior. Según la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, el pasado año se cometieron 229.277 infracciones penales. Además, la justicia considera los 861 despidos de Telemadrid no ajustados a derecho. El ente público tendrá que readmitir a los trabajadores o pagarles unos 25 millones de euros más hasta llegar a los 45 días por año trabajado. Sigue encendida la linterna con Juan Pablo Colmenarejo aquí en COPE.
Ahora mismo contamos la última hora en la crónica del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Sleipin.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Línea Directa no desfallece y su plan no es otro que desenmascarar al motorista fantasma, aquel que dice esto.
Yo podía haber sido campeón del mundo de motociclismo, pero es que no soy de trabajar los findes.
Pero si le preguntas si sabe que con Línea Directa puede mejorar el precio de renovación de su seguro de moto garantizado, responde así.
Llamo ahora mismo.
Sé un gran motorista y deja de ser un fantasma. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Vas a escuchar un poco de Austria.
Mozart, Tisi, Waltz.
Ahora, un poco de Grecia.
Musaka, Acrópolis, Ertaki.
Y ahora, un poco de Estados Unidos.
Watergate, cheeseburger with ketchup.
Si no te conformas con esto, necesitas un circuito. Elige el tuyo con el mes del circuito de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 30 de abril y tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No te quedes en lo típico. Pregunta por el mes del circuito en viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Foreigner, Yes, Hombres G, Los Piratas...
Están todos en el disco de COPE.
La Quinta Estación, Alex Ubago, Los Secretos...
Y el disco de COPE por fin está en iTunes y en tu tienda de discos.
¡Me encanta!
Tres CDs, 55 canciones y un objetivo. Que tengas la mejor música.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
COPE contigo.
A ver, que tengo debate en casa. ¿Qué es mejor, apagar el ordenador o darle a suspender?
Se lo hemos preguntado a la gente de Microsoft y recomiendan que el ordenador se apague en caso de que no vayamos a utilizarlo durante un par de días o más tiempo.
Si no, es mejor darle a suspender.
Te lo aclaramos.
Al pulsar la opción suspender, el ordenador consume una décima parte de la energía que consumiría encendido. Sigue descargando o instalando actualizaciones y pasadas unas horas, al reactivarlo, todo funcionará más rápidamente porque no será necesario que se reinicien los diferentes programas.
Si vas a seguir trabajando con el ordenador en unas horas, es mejor la opción suspender. Al volver al trabajo estará listo en solo unos segundos, mientras que si lo apagas, tardará más en iniciarse.
En algunos ordenadores aparece además la opción hibernar, que primero guarda tus documentos y programas abiertos en tu disco duro y a continuación apaga el equipo. Esta opción no consume nada de energía.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de una hora comienza tiempo de juego, hay Champions, vamos con lo último, Isaac Fouto.
Así es, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con la última hora de los dos equipos que juegan hoy, los dos equipos españoles, el Real Madrid en Turquía y el Málaga en Alemania. Vamos a la Champions. 9 menos cuarto, estadio Ali Sami Yen en Estambul, Galatasaray Real Madrid con arbitraje del francés Stéphane Lannoy. A esta hora vamos a saber si ya tenemos 11 o no del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Turquía, muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes. No tenemos confirmación todavía del 11 que va a presentar el Real Madrid, que por cierto ha llegado hace 10 minutos al escenario del encuentro. Ya están algunos de los futbolistas pisando el césped, que está algo irregular. Parece que se va a probar Pepe. Si supera la prueba sobre el césped va a ser titular, si no, entrará Albiol. No hay grandes sorpresas. Diego López estará en portería. Parece que Sien se va a mantener en la posición de lateral derecho. Y la gran duda es saber quién va a ser el delantero centro, si Benzema o Higuaín.
De los turcos, del Galatasaray, Fernando Evangelio, ¿qué contamos?
Dos cambios obligados por sanción. Gökhan Can, el central, que ya disputó la segunda parte en el Bernabéu, va a entrar por Nonkeu. Está sancionado, igual que Burak Yılmaz, al que no le han quitado la segunda tarjeta. Umut Bulut, delantero internacional por Turquía, va a ser su sustituto. Sneijder de enganche, Drogba arriba, mismo equipo atrevido de la ida, va a dejar espacios para que el Madrid a la contra pueda sentenciar la eliminatoria.
3-0 ganó el Madrid en la ida, el partido y la eliminatoria parecen sentenciadas. Manolo Lama va a narrar el partido en tiempo de juego. Manolo, ¿tú crees que el Madrid lo tiene hecho o se puede complicar?
Bueno, yo creo que el Real Madrid no solamente lo tiene hecho, sería más fácil que pusieran el Gran Bazar a mi nombre o al tuyo que el Real Madrid que ayer eliminado en este partido de hoy. Hay que destacar que no solamente por el resultado, sino por la diferencia táctica, individual y colectiva entre uno y otro equipo, el Madrid no solo favorito de la eliminatoria, sino que me atrevería a decir que también va a ganar el partido esta noche.
Va a haber un ambiente que va a ser... ¿Cuál, Miguelito?
Bueno, ambiente espectacular, como ya escuchas de fondo. Ya se han abierto las puertas. Los aficionados más radicales están dentro ya de este nuevo Ali Sami Yen. 51.500 espectadores van a presenciar el encuentro. Eso sí, el equipo de Mourinho no va a estar solo porque 2.100 van a animar a los blancos.
9 menos cuarto en el Ali Sami Yen, ese Galatasaray Real Madrid, a la misma hora en el Westfalen Stadium de Dortmund, Borussia Málaga, con arbitraje del escocés Craig Thompson. Javier Bautista, última hora del Pellegrini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Fouto, ya desde el Signal Iduna Park. Acaba de llegar el Málaga a este majestuoso estadio. El césped está tremendo. El 11 del Málaga no es oficial, pero te lo adelanto: con Caballero en la portería, con Jesús Gámez y Antunes en los laterales, Sergio Sánchez, la novedad atrás, junto con Martín de Michelis, jugarán en el medio campo Camacho haciendo de Iturra junto a Jeremy Tulalán, y el cuarteto ofensivo el mismo de la ida, es decir, con Batista en la media punta, con Saviola en el ataque, con Isco y Joaquín en las bandas. 2.200 aficionados creen en la proeza. Fouto.
Evangelio, de los alemanes, que contamos.
Que tiene pinta de que Jürgen Klopp va a poner el mismo 11 que en Málaga, es decir, sin Hummels ni Blasikowski, que han estado lesionados, parece que no están al 100% para jugar. El dominio o la alternativa del Dortmund parece la misma que en la ida, es decir, dominio de la pelota, presión tras pérdida, velocidad en ataque y la calidad acostumbrada.
Le preguntamos a Marcos López qué porcentaje de opciones le da hoy al Málaga en Alemania. Marcos, ¿cómo lo ves?
Yo le daría un 35% de posibilidades, no más. Yo creo que el Borussia es el único equipo invicto en la Champions. En casa es un equipo muy fuerte, muy competitivo y que gana los partidos por gran margen. diría, como punto a favor del Málaga, diría eso de que el Borussia no marcó en la Rosaleda y un gol del Málaga puede desequilibrar, y que, ¿por qué no? Son de los nuestros y todos esperamos que pase el Málaga y que ese porcentaje quede en una anécdota.
Va a narrar el partido en tiempo de juego del Málaga en Alemania Rubén Martín. Rubén, ya desde el estadio del Borussia, ¿qué ambiente se respira por ahí?
Bueno, se va a respirar como suele ser habitual en este antiguo estadio de Westfalia, el mejor ambiente de la Bundesliga. La atmósfera es impresionante, son 2.200 aficionados malaguistas que ya se han dejado notar, aunque todavía no han entrado en el estadio. Recordemos que tiene la tribuna más alta de Europa, la subtribune, y que aquí habrá hoy 65.000 personas lleno absoluto.
Bueno, pues este Galatasaray Real Madrid y este Borussia Málaga lo cuenta el tiempo de juego de la COPE con Paco González a partir de las 8:15 de la tarde. Y mañana más, mañana en el Camp Nou, el Barça París Saint Germain con el empate a 2 de la ida y Sonia Sanz con un nombre propio, el de Leo Messi.
Estamos esperando la lista de convocados, luego el equipo se concentrará y en esa lista estará Leo Messi, que ha participado en la parte del entrenamiento abierto a la prensa, básicamente calentamiento y rondos, pero según ha podido saber la COPE, el riesgo de recaída aún existe después de la resonancia que le han hecho hoy. Pedro y Adriano podrán jugar mañana y Andrés Iniesta habla sobre la ausencia de Leo y la Messi dependencia.
Sin duda que en este equipo pues hay Messi dependencia, en el sentido de que es un jugador fundamental para nosotros, y no hay Messi dependencia en el sentido de que es un juego de equipo donde todos aportamos para que Leo haga goles, y donde Leo aporta para que los demás pues podamos hacer goles, podamos jugar mejor.
Estamos también en el entrenamiento del Paris Saint-Germain, de los franceses que contamos, Silvia Ortiz.
Ha dicho el entrenador Carlo Ancelotti que juegue o no juegue Messi, eso no cambia su planteamiento, que el objetivo es ganar en el Camp Nou. Ha dicho Maxwell, pero que Messi no tiene sustituto. En el Paris Saint-Germain, Thiago Mota podría ser la gran novedad en el equipo en lugar del sancionado Matuidi, aunque el ex del Barça, ha dicho Ancelotti, no está al 100%. El PSG entrena en estos momentos en el Camp Nou con sus centrales Alex y Thiago Silva ya recuperados.
Se completa los cuartos de la Champions mañana desde Turín con el Juve Bayern. 2-0 ganaron los alemanes en la ida. Pita Velasco Carballo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Dos noticias que nos preocupan. Melchor Ruiz, el estado de Alfredo Di Stéfano, que está ingresado en Valencia, ¿cómo está?
Sí, el comunicado del Hospital La Fe de Valencia confirma que el presidente de honor del Real Madrid se encuentra en buenas condiciones tras ingresar por una revisión rutinaria por su afección cardíaca. Recordemos que en el 2005 fue intervenido y que se le pusieron varios bypass, que va a estar un par de días ingresado, como suele ser habitual, para realizarse distintas pruebas, y que don Alfredo ha querido también agradecer el interés mostrado por todos y pide un poco de intimidad en estos momentos.
Parece que hay buenas noticias también, la de Abidal y su vuelta este fin de semana. ¿Cómo lo han visto sus compañeros, la vuelta de este futbolista, Oliveros?
Pues sí, por ejemplo, Andrés Iniesta, en esa rueda de prensa previa de la Champions, ha explicado también las sensaciones que tuvo al salir a jugar el pasado sábado su compañero Eric Abidal.
Ha sido algo increíble el momento en que Abi volvió a jugar, pues es una sensación de piel de gallina, ¿no? Como se suele decir. Es algo único. Yo creo que más allá de un ejemplo para él, para su familia, para nosotros, yo creo que es un ejemplo para muchísima gente, ¿no?
Vamos con líos, por ejemplo, el del Valladolid en Mestalla. El equipo pucerano ha pedido al comité de competición que se vuelva a repetir el último minuto, Juan Carlos Amón.
Concretamente los últimos 53 segundos, basándose en una conducta muy grave contraria al buen orden deportivo cometido por el colegiado Hernández, que es el argumento jurídico en el que se basa ese escrito de alegaciones. Anoche pedía eso en el partido de las 12, Carlos Suárez, que se repita el partido desde el momento en el cual se cometió esa ilegalidad.
El tema es claro, ha habido una alteración del resultado y como tal pues tendremos que presentar un recurso, ¿no? Se puedan arreglar determinadas circunstancias, entonces nosotros consideramos que el partido se tiene que reanudar a falta de 53 segundos con balón para el Valladolid.
En el rival, en el Valencia, Rafa Villarejo, ¿qué dicen de esta jugada?
Jonathan Viera disculpa al árbitro, aunque entiende el cabreo desde Pucela, y reconoce que su compañero Joao Pereira fue más listo, más pillo y supo aprovecharse de la confusión que creó el árbitro.
Yo escuché al lateral del Valladolid decir, no, yo no saco, como que no quería sacar. No sé si dijo que quería que sacara el otro compañero, que no quería sacar. Bueno, Joao fue el más listo de la clase, cogió el balón, sacó y acabó en gol, ¿no?
Más de líos o de polémica. Ayer pitaron a Negredo cuando marcó, el futbolista se enfadó. ¿Y qué dijo Oliva?
Pese al temporadón que está haciendo Negredo, máximo goleador nacional, 17 tantos, efectivamente, Isaac, hay un run en la grada en torno a su figura. Esa es la razón por la que anoche el delantero sevillista, tras conseguir el segundo tanto, hace ese gesto hacia la grada con su mano izquierda, dando a entender de aquello de seguir hablando. Eso sí, anoche en el micrófono de Juanma Castaño en 4 no quiso explicarlo.
La celebración del segundo, ¿qué quiere decir eso de que sigan hablando? ¿Para quién va?
No, me lo quedo yo para mí.
¿Qué pasa? ¿Te están criticando con algo?
No, me lo quedo yo para mí.
Hablando del Sevilla, lo próximo es el derbi, el viernes, Betis-Sevilla, ya hay colas, ¿no, Víctor Fernández?
El derbi toma cuerpo anoche después de la victoria ante el Athletic. Un grupo de aficionados se colocó en las taquillas del estadio donde han pasado toda la noche. A primera hora de la mañana las colas eran larguísimas. Bien, pues las taquillas se han abierto a las 5 de la tarde y en una hora se han agotado las 1.300 localidades que el Sevilla ha puesto a la venta. El Betis cree que se llegará a los 50.000 aficionados el viernes en el Villamarín.
Una última noticia nos cuenta Quique Iglesias, que la semana que viene empiezan a negociar la renovación de Aguirre. Vamos con el polideportivo. Euroliga arranca los cuartos de final al mejor de tres esta noche. Barça-Panathinaikos, última hora, Albert Díez.
El Barça es el encargado, Isaac, de abrir estos cuartos de final de la Euroliga. El primero de los tres españoles que participan, el rival, el Panathinaikos, venido a menos, pero con Diamantidis como gran referente. Es la reedición del playoff de 2011, donde pasaron los griegos. Vuelve Navarro en un Barça con cuatro bajas. A las 8 este Barça-Rigal, Panathinaikos, primer partido de una serie al mejor de cinco.
Rectifico, eso iba a decir, al mejor de cinco. Mañana Real Madrid-Maccabi, CSK, Caja Laboral, NBA, Rubén Parra, ¿qué contamos?
Esta noche vuelve la competición tras el día de descanso por la final universitaria. Todos los ojos puestos en la lucha por el octavo puesto del oeste entre los Jazz y los Lakers. Los de Utah reciben a los Thunder de Ibaka, mientras que los angelinos hacen lo propio con los Hornets de Nueva Orleans. Recordamos que los Lakers tienen que ganar dos partidos más que los que hagan en Utah de aquí a final de temporada para poder meterse en la postemporada.
Noticias de ciclismo, Eri Frade.
RCS, la empresa organizadora del Giro de Italia, ha confirmado de manera oficial la participación del Katiusa después de su readmisión en el World Tour. Por tanto, la Corsa Rosa va a tener 23 equipos y 207 ciclistas en la salida de Nápoles el próximo 4 de mayo. En el plano competitivo, el francés Pierrick Federigo se ha impuesto en la Paris-Camembert y se lleva, entre otros premios, su peso en queso. Camembert, por supuesto.
Y el apunte de tenis, Ángel García.
En Casablanca, García López ha ganado a Jimeno Traver y derrota también de Albert Montañés. Y en Katowice ha perdido Lara Roa Barrena, queda solo una española, Lourdes Domínguez.
Aquí lo dejamos, Juan Pablo, recordando que vuelve el deporte a las 8:15 en tiempo de juego. Suerte para el Madrid y para el Málaga.
Lo contaremos en la cadena COPE, entre las 8:15 y las 11.